Abrimos este espacio de Comuniflash, esta ronda de noticias. Como decíamos, Carolina Vado, bienvenida, y Valentina Barrios. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, buen día.
Buenas, buenas. Las dos ve larga.
Es verdad, es verdad. Como siempre, tenemos que empezar por lo que está, por lo que, de lo que se habla ahora, un mes de la campaña electoral, que es la política, tan sí. amada y tan odiada por muchos.
Muy bien.
No. La calle Pou respondió a los cuestionarios de la oposición por su posible injerencia en la campaña electoral.
Sí, que es algo que hace días que se viene hablando, ¿no?
Sí, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este domingo en rueda de prensa que está re lejos de la campaña electoral en respuesta a afirmaciones realizadas por la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Carolina Cose.
Pasa que es candidata a la vicepresidencia, es como
súper largo.
Sí, es demasiado. Un título, un cargo muy, muy. Un cargo que todavía no es cargo, pero es su
aspiración.
Su aspiración.
Bueno, lo que señaló fue que. Perdón.
Carolina Cose
sí, ahí
señaló,
va.
O sea, de alguna forma increpó a Lacalle Pou.
Exactamente.
Bien.
Que señalaba inconstitucionalidad del mandatario por aparecer en un spot del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Recordemos que la Constitución de la República, en su artículo 77, establece que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de las comisiones ni clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma de la propaganda política de carácter electoral. Escuchamos lo que decía el presidente ayer para defenderse de estos cuestionamientos.
No quiero dar manija, pero primero... y no es comparación, pero termina siéndolo, disculpen. No hablé en 4 años y tantos meses, nunca hablé del Partido Nacional y de la coalición. O sea, no tuve expresiones de que votara fulano, de que votara mengano. No fui a un comité de base o un local partidario. No hablé de quién tiene que ganar, no tiene que ganar. Se sabe quién quiero que gane, pero no lo hablé. Entonces, es hasta gracioso de quienes tuvieron candidatos, tuvieron presidentes que hablaron de sus partidos políticos, hicieron política partidaria, cuando en realidad lo que yo voy a hacer es defender una ley.
Bueno, y con esa ley que mencionaba, al final se estaba refiriendo a la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno. Y en relación a este tema, el presidente criticó la postura adoptada por el Frente Amplio de dejar la libertad de acción ante el plebiscito de la seguridad social promovido por el PIT-CNT, y bueno, dijo estas cosas.
Yo creo que se están sacando el lazo con la pezuña, lo que no quieren hablar del tema. Entonces cortan por la tangente, dicen que yo estoy cometiendo una inconstitucionalidad, que si es dicho de paso que la denuncian, si es así, claramente no es. Lo que no quieren es hacerse responsable. Lo que está faltando acá es responsabilidad. Si vos mañana tenés un hijo y le decís, si toca, va a tocar una ortiga, y le decís, no toque la ortiga, sabés que si toca la ortiga le va a picar. ¿Lo dejás en libertad de acción? Que él haga lo que quiera, que toque la ortiga si quiere o no. No, si tocar la ortiga le va a hacer mal porque le va a picar, le va a arder, no toque la ortiga. ¿Está? La ortiga es el plebiscito. Entonces, si un candidato a presidente de la República, que se supone quiere ser el padre de una gran familia, sabe que si tocan la ortiga está mal, no le deje libertad de acción. Júgatela.
A ver, no sé, Lacalle Pou...
No toca la ortiga.
No, tiene muchas metáforas y me da gracia porque una metáfora en realidad no hay que explicarla. Se supone que una metáfora es para explicar otra cosa, pero bueno, la explico igual.
Él explica. No toque la ortiga, Yamila.
No, claro que oscurece.
Bueno, ¿y entonces?
Y bueno, y de acuerdo a lo informado por El País este viernes, Lacalle Pou está preparando, junto con la parte del equipo del gobierno, una estrategia de difusión informativa contra el plebiscito de seguridad social.
Border.
Sí.
Sí, que de hecho es eso lo que se viene discutiendo estos días, que en realidad por constitución,
claro,
no estaría violando la constitución porque no tiene nada que ver con algo electoral, pero en realidad de alguna forma sí, porque es algo que se va a votar o no. Entonces, bueno, hay que ver a ver qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Seguimos en el ámbito de la política. La ex fiscal Gabriela Fossati, asesora de seguridad del candidato de Colorado, Andrés Ojeda, ha formado el grupo Blancos con Ojeda, buscando atraer votantes del Partido Nacional que apoyan al presidente Luis Lacalle Pou. Fossati, autodefinida como blanca, wilsonista y ojedista, afirma que los blancos deben seguir el ejemplo de Wilson Ferreira, sacrificándose por el mejor candidato de la coalición, en este caso Ojeda. según ella claramente, ¿no? Y bueno, y recordemos que cuando ella lo dijo, estaba a su lado...
¿Quién estaba?
El candidato de los blancos.
Álvaro Delgado.
Álvaro Delgado, perdón. Bien, los colorados apuntan a un electorado indeciso que oscila entre blancos y colorados, utilizando figuras como Fossati para captar simpatizantes y buscando consolidar apoyo con mensaje de unidad y renovación. Fossati, quien se... Perdón. Bueno.
Sí, sí, ella, lo que estaba diciendo un poco hoy, ¿no? Ella se describe como blanca... Esto, atenti. Blanca, saravista, wilsonista, luisista, coalicionista y orgullosamente ojedista.
Ya tiene más afiliaciones que Carlito Techera. Esto es...
Pero creo que ni Cali sigue que mostró, no tiene tantos títulos.
No.
Además, yo me voy a hacer una pregunta medio abstracta, ¿no? De toda esta situación. Pero, ¿alguien se imagina a Wilson militando a un candidato del Partido Colorado?
Bueno, y ahí un poco lo que nos iba a explicar, ¿vale? De por qué ella decía esto, ¿no? Como el ejemplo de Wilson Ferreira, sacrificarse por el mejor candidato de la coalición.
Debido a que, claro, Wilson Ferreira sacrificó sus propias posibilidades presidenciales para favorecer la transición democrática, permitiendo que un Colorado llegara al poder tras la dictadura.
No, es lo mismo.
Claro, pero no es lo mismo que militar a un Colorado, ¿no? No es lo mismo que una cosa es, bueno, yo me bajo porque entiendo que esto es lo mejor para la democracia, en un contexto además saliendo de la dictadura, o sea, totalmente diferente a decir, hoy en plena democracia vamos a votar a un colorado porque somos blancos de corazón. Rarísimo.
Y bueno, y que ahí que tendría que sacrificarse sería el propio Delgado y no ella poner como ese juego de decir... poner a todo el mundo en contra de Delgado y del, bueno, ¿no? Como que medio, no es lo, ni, de ningún lado es el mismo contexto, ni la misma situación.
A ver, al final a Delgado le roban el amigo, le roban la posibilidad de ser presidente. Yo ya me está dando lástima.
Estaba
un poco de lástima.
Sí. Bueno, y ¿qué más? Pero seguimos.
Sí, seguimos. Bueno, en otras noticias, Cabildo Abierto llegó a las 320.000 firmas para el plebiscito de deuda justa y las presentará en los próximos días a la Corte Electoral. Pero no se preocupen, que en el caso de que el plebiscito se habilite, este se votaría en las elecciones departamentales y municipales que tendrán lugar en 2025, el domingo 11 de mayo. O sea, no es para ahora.
Perfecto.
Así
bien.
Que no hay, son 5 papeletas para meter.
Sí, no. Sí, en el caso de que se decidiera votarla, claro. ¿No? Porque eso también está bueno aclararlo, que solo hay que poner la papeleta si se decide votarlo, que es únicamente una papeleta del sí.
Exactamente.
O sea, que no va a haber una papeleta para el no, como si en los referéndums, por ejemplo.
Perfecto.
¿Qué más? Y hablando de elecciones departamentales y municipales, tenemos algo que tiene que ver con el departamento de Montevideo, ¿no?
Sí, sí.
Se inauguró la ciclovía de la Rambla. Este sábado se presentó la nueva ciclovía en la Rambla Sur. La nueva ciclovía es de 4.7 kilómetros de largo y el costo fue cercano a los 68 millones, equivalentes a 1,7 millones de dólares. Se colocaron 3 nuevos semáforos y se instalaron dispositivos de seguridad entre la circulación para los ciclistas y para los vehículos motorizados. Establecieron cambios en las velocidades para los vehículos, ahora va a ser de 45 kilómetros por hora, y en la senda vecinal a la ciclovía de esta...
Claro, la que está al lado de la ciclovía, claro, ahí se va a tener que ir a 45 kilómetros por hora, ¿no?
Exactamente, y por el resto de los carriles es a 60 kilómetros.
Perfecto.
Sí.
Bien. ¿Qué más?
Bueno, esto es medio como chisme, parece, ¿no? Porque, bueno, Astesiano, como ya se sabe, quedó en libertad el viernes y dijo que iba a delatar a los que se lavaron las manos.
Se viene el Fibra 2.
El confesionario se viene.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y para recordar, para los oyentes que capaz no están tan al tanto, él estuvo 2 años en prisión tras ser imputado en el 2022 y fue condenado a 5 meses. Después a 4 años y después a 6 meses. Estuvo yendo y viniendo y por básicamente falsificar documentos y vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos. Y dijo que ya habrá tiempo para hablar de todo.
¿Está durmiendo Netflix? Porque podría generar una serie con este tema impresionante a nivel mundial.
Sí.
Y incursionar a Astesiano en el mundo de la cultura, que es el lugar donde vamos a entrar ahora.
Bueno, pero él había dicho incluso en su momento que quería vender su historia de vida para que se haga un guión de serie.
¿Qué está esperando?
La verdad que sí. Y como decía Angie, nos movemos al mundo de la cultura.
Sí, exactamente. Porque este domingo finalizó el Mundial de Asadores. El Mundial de Asadores fue realizado este fin de semana en el Espacio Modelo de Montevideo. El evento fue organizado por la Asociación Uruguaya de Asadores con apoyo de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo. El evento reunió a 20 profesionales uruguayos y extranjeros con más de 150 participantes. La duración fue de 2 días de competencia y los resultados fueron muy interesantes.
Yo ya estoy indignada.
Sí. Sí.
El ganador fue Ecuador, el segundo lugar fue para México y Uruguay este año se quedó sin premios.
Ecuador y México.
Voy a sacar una lanza por la organización porque generaron una aplicación específica para que los jurados votaran. Entonces cuando entregaban, lo digo porque tuve que ir a cubrir este evento, y llevaban como las postas, digamos, la comida, la llevaban en una bandeja, la dejaban adelante, el jurado estaba todo encerrado. Esa bandeja le ponían un código alfanumérico y lo entregaban. Entonces, ellos no tenían idea de quién venía. Pues ese código alfanumérico no tenía nada que ver con cada país. Entonces, a través de esta aplicación específica que generaron, fue que definieron. Y bueno, y no habría ningún tipo de sospecha.
O sea, fue por gusto realmente.
Sí. Incluso entregaron menciones especiales a mejor pollo, la mejor bondiola, el mejor no sé qué.
Bueno,
o sea,
es peligroso hablar de esto a esta hora, sí, no, a las 12.
Arranca el hambre.
Pasemos a otro tema, por favor.
Bueno, voy a traerles un tema que creo que no se ha hablado nunca en este programa y esto fue traído por mí. Este fin de semana se realizó una feria medieval que fue lleva a cabo en el Museo de Migraciones de Montevideo en la Ciudad Vieja. Este evento que yo asistí estuvo muy bueno, que fue es una feria artesanal llena de artesanos con la temática medieval. O sea, habían herreros, joyas nórdicas, tipo vikingos, escocesas, todo. Y también la gente iba a corte, es como Montevideo Comics, pero bajado a lo medieval. Y para la gente que no tuvo tiempo para ir, porque se entera recién ahora cuando lo estoy diciendo, o porque no tuvo oportunidad por el clima, no se preocupen porque ahora en octubre va a haber otra feria medieval, que esta es en el Parque Roosevelt. Va a ser el próximo 12 y 13 de octubre y es todo el día y la entrada es gratuita.
Y es más grande.
Es más grande y es mucho más ambientado. Lo que estaba bueno del museo este en el que lo hicieron es porque tiene restos de la muralla.
Claro.
Pero está de más porque pueden ir con niños, hay comida, hay todo. Y está bueno para pensando el adelanto a los regalitos de Navidad. Traer algo distinto.
Es cierto.
Que está lo voy a ir agendando.
Está bueno adelantarse a eso. Porque
yo voy
después,
a ir, así que me pueden buscar ahí.
Después llega la locura de diciembre y bueno. Pero bueno, como tú, uruguayo.
Pero me gusta porque es algo diferente a lo que se nos suele ofrecer. Sí. Me gusta.
Eso es cierto. ¿Con qué seguimos, Vale?
Seguimos con sección deportes.
Bien. Yo me voy a estar de esta parte.
Creo que no hemos tenido todavía sección deporte por acá.
Bueno, hay que inaugurar.
Hay que inaugurar, sí.
Inauguración.
Cuando pasa lo divertido.
Sí,
quiero escuchar esto, ¿tá? Me voy a tapar los oídos.
Triunfo de River sobre Boca. River Plate le ganó 1-0 a Boca. Tenso final en la Bombonera, luego de un gol anulado al Ceneice. El superclásico del fútbol argentino que se jugó la tarde del sábado en la Bombonera ante unos 55.000 espectadores por la 15ª fecha de la Liga Profesional. En 111 años, Boca y River se enfrentaron 263 veces de forma oficial, con 92 victorias de Boca y 87 de River. Parejo, bueno. Mientras que los otros 84 partidos finalizaron en igualdad.
¿Cómo se nota que estoy alejada de este mundo? Porque no sabía que había jugado el clásico.
¿Ya terminaron de hablar?
Entre River y Boca. Así que, bueno, bien.
Fue muy triste.
Bien. Bien por River. Me alegro.
Un saludo a todos los hinchas de Boca como yo que la están pasando mal. Prometo que vendrán tiempos
mejores.
Bueno,
y también estoy alejada del mundo del deporte, pero sé que Peñarol también tuvo una fecha histórica el jueves ante el Flamengo.
Ahí va. Sí. Incluso fanáticos, hinchas de Nacional dijeron, qué bueno Peñarol. Así que para que eso suceda.
Peñarol también ganó ayer 5-0. O sea, y con suplentes. Así que, si quieren más datos de deporte, pueden seguirnos en Uniradio Udelar.
Lo sabemos todos.
Bueno, Cerro, en el primer tiempo, a partir de la mitad del primer tiempo, jugó con 10. Tuvo un echado, ya iba a venir 2-0. O sea, fue un partido para Cerro complicado. Incluso aunque Peñarol jugara con suplentes.
Bueno.
Gestión de Aguirre. La gestión de Aguirre.
Peñarol. Tenemos una noticia más que está muy, muy interesante porque es sobre uruguayos en el mundo. Mm-hmm. Me encanta ese tipo de sección que hablemos de uruguayos repartidos en el mundo haciendo cosas.
Particular, ¿no? Este uruguayo.
Sí, particular.
Bien, vamos a hablar sobre Pablo, un uruguayo de 47 años que vivió toda su vida en el Cerrito de la Victoria y trabajó como taxista durante 15 años. Su vida dio un giro inesperado cuando decidió ir a Ucrania para defender al país tras la invasión rusa. Ahora, conocido como Pasha, allá en Ucrania, se unió al ejército ucraniano en 2023, movido por su rechazo a la política rusa y su deseo de colaborar con la defensa de Ucrania. A pesar de no tener experiencia militar previa, Pasha logró integrarse en el legendario batallón 204 de artillería de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania y ha servido en la región del Donbass, una de las zonas más intensamente disputadas en el conflicto. Aunque su unidad estuvo en situaciones difíciles, él afirma que su equipo trabajó bien y no tuvo bajas en algunos periodos. Pasha habla con pasión sobre Ucrania, país que considera su hogar y donde espera obtener la ciudadanía. A pesar de las complicaciones del frente, él ve el lado positivo de la resiliencia de sus compañeros y en los éxitos militares, como un reciente ataque ucraniano cerca de Moscú que destruyó el arsenal de armas. Bueno, acá hablo un poco de lo difícil que es estar un poco, ¿no? Un poco no, lo dificilísimo que es estar enfrente de la guerra. Y bueno, y también en la entrevista que le hicieron...
En el país, ¿no?
En el país, exactamente. Bueno, de donde se obtuvo esta información. Él habla de que su familia en realidad siempre fue muy reacia a que él se fuera. En un principio mantuvo mala relación con su hijo, pero hoy en día ha recuperado esa relación con su hijo y es él mismo el que también quiere irse con su padre hacia Ucrania.
Qué fuerte.
Sí, muy fuerte.
Sí, me genera mucha curiosidad igual. ¿Por qué de la nada uno decide irse a Ucrania a pelear una guerra que en realidad no es propia, ¿no?
Bueno, decían que era, ¿cómo era? Antirruso, ¿no?
Sí,
odia a los rusos.
Su rechazo a la política rusa y bueno, colaborar con la defensa de Ucrania.
Claro, bueno, hay una cuestión ahí más ideológica quizás, que igualmente yo te la regalo, amigo, ir a manejar armas de fuego.
Sí. Igual él cree firmemente que lo que hizo fue correcto y está muy orgulloso de su participación en el conflicto.
Lo celebramos a Pablo, que está contento con su decisión. Y...
es que también en la noticia, en la entrevista, se dejaba entrever que él allí, o sea, claramente se encontró, ¿no? A sí mismo, por esa, es, no sé si bien si es el estar al frente en combate o el pueblo ucraniano, pero él, como dijo Caro, se encuentra muy feliz estando allí, ¿no? Y bueno, incluso estando tan lejos de su familia y de sus hijos que son muy chicos, son adolescentes todavía.
Hablando de guiones que Netflix tendría que agarrar para hacer película.
La verdad que tal sí. Cual. Tenemos una última noticia también internacional.
Sí, bueno, en una pantalla de grandes dimensiones en la sede de la ONU en Nueva York exhibe una obra de arte digital que resalta el uso ético y sostenible de la inteligencia artificial, o sea, de la IA. Creada por Refik Anadol, Large Nature Model Coral, o sea, modelo grande de la naturaleza, el coral, utiliza un algoritmo entrenado por 100 millones de imágenes de arrecifes de coral y busca concientizar sobre la degradación ambiental y la búsqueda de soluciones innovadoras. Anadol, que ha trabajado 2 años en esta obra, enfatiza que la inteligencia artificial puede ayudar a conectar con la naturaleza. Y la ONU destaca la obra como un llamado a aprovechar la tecnología para proteger el planeta. Porque además recordemos que los corales, que uno se los imagina normalmente rosaditos y todo, por culpa del ser humano, en muchos lados los corales están muriendo de manera espantosa y se ven de colores blancos. Así que el que está de vacaciones y ve corales blancos, preocúpese.
Sí, en Florida el año pasado hubo como también un tema con esto porque estaban muy preocupados, obviamente, la gente de ahí
y
por los corales.
Hay un proyecto
Florida, Estados Unidos, ¿no?
Sí. Y hay un proyecto muy interesante sobre esto, que hay mucha gente que está tratando de revivir a los corales haciendo injertos de corales en unas planchas de metal que las entierran en el piso con corales para que los corales mismos se alimenten de ahí y como que vuelvan a crecer. Como hace un injerto de pasto, pero de corales. Y está muy interesante. Hay varios documentales de ese tema.
Sí, espero que también esto sirva para concientizar, ¿no? Y utilizar la inteligencia artificial para algo así. Y no hacer imágenes de gatitos tristes y cosas así que no.
Y León es Milei.
Claro, y León es Milei. Valentina Barrios, Carolina Abado, muchas gracias por estos minutos en el Comedy Flash.
Obvio, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.